sabes que soñaré. Si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Oscuras luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto. Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 40 minutos de este miércoles 25 de junio. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija, nuestro canal de Punto Diario en YouTube y también en radiolebrija.com. Hoy hemos comenzado con Fito, Por la boca muere el pez. José, ¿eh? Buenas tardes, ¿vive o muere?
Yo creo que vive.
Que vive, ¿no? Vive. ¿No eres muy de Fito?
No, la verdad es que no.
Pues oye, te voy a decir una cosa, yo he visto a Fito en directo y es para verlo,
sí,
¿eh?
Sí, yo reconozco que...
José Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú eres muy de Fito?
Yo Fito que no sé quién es. A mí últimamente...
no levanto cabeza.
Con pillarme...
Sí, sí.
Con cosas...
No levanto cabeza, ¿eh, Ale? Escucha, pero es que el otro día... no me acuerdo... bueno, en el concurso de Xenoa, ¿vale? No sé si lo habéis visto alguna vez, un concurso... No recuerdo cómo se llama, pero bueno, se trata de que tú eres especialista en un tema, imagínate. Eres especialista en cantantes. Y entonces, pues, te reta a alguien, pero no te reta con tu categoría. En definitiva, al final, tienen que llegar a la categoría. Y es que tú dices, la juventud se nota. O sea... Porque era cantantes internacionales, por ejemplo. Pues eso, salía Barbara Streisand, y claro, la que estaba hablando tenía 25 años. Paso. salí ayer, paso, digo, yo no lo conoce, claro, es que se me olvida que tienes 20 años, claro. Pero vamos, Fito no es del año del catapum chimpum. Alejandro, háblale un poquito de Fito, hombre, dile
Fito
que...
no es del año del catapum chimpum, pero sí que es verdad que es un artista de más... de gente, pues, de que había nacido...
A ver lo que va a decir, a ver lo que va a decir.
Que había nacido... No, Fito lleva en activo desde el 89-90,
sí,
creo.
Sí,
entonces, ya tiene una carrera. El público de Fito, pues, hombre, si no te gusta ese estilo de música, es complicado que lo conozca. Siendo tan joven, me refiero.
Te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes por qué yo he visto a Fito en directo?
¿Por qué?
Porque he ido a acompañar a tu hermana. Quiero decir que tiene 30 años.
Pero, ¿qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Si no te gusta ese estilo de música, es complicado que lo conozcas.
Pero como no le va a gustar ese estilo. Ponte a Fito.
Venga, esta tarde...
Te voy a decir una cosa, José Mari. Cuando Juan Antonio Romero, actual concejal del Ayuntamiento de Lebrija, comenzó aquí en esta casa, él, que te diga él la lista que tiene que tener de películas que tiene que ver, de cine, películas pendientes de cine y de música que tiene que escuchar. ¿Verdad, Ale? Que yo me dedicaba a decirle... Y dije, ¿qué? Apunta. O sea, pues tú lo mismo, ve apuntando. Yeah, Fito, te va a gustar. Fito y... vamos, ahora es Fito y... bueno, era Fito y Fittipaldi, ¿ahora qué?
Pues yo no sé ahora cómo...
Ahora no sé
yo
si
creo
es
que sigue siendo Fittipaldi,
¿no? Porque antes
no
era Fito Páez. Tiene un disco con Sabina que se llama Enemigos Íntimos.
Ahora mismo es Fito y Fittipaldi.
Eso es. Tiene un disco con Sabina, ¿verdad? Que se llama Enemigos Íntimos. Porque, no, bueno, con Sabina, por lo visto, o te llevas bien o te llevas... Es complicado el hombre, es complicado. Sabina sí sabe de quién estamos hablando, ¿no? Sí. Me han trabajado ahora mismo, digo, para que no sepa de quién estamos hablando. Bueno, venga, que estamos en los... He visto que no te quemaron ayer, o sea, que no eres un cubano. Que no nos quemaron.
No, estamos aquí.
Estamos aquí. Bien. ¿Estuviste en la quema en la plaza?
Estuvimos.
¿Y qué tal?
Oye, pues estuvo muy bien. Hubo mucha gente allí. A mí me sorprendió, la verdad, pero claro...
Que hacía mucho frío, ¿eh?
Sí, hacía... Pero te digo, hacía vientecito y hacía fresco... Pero no, había mucha gente allí en la plaza y fuera de la plaza también. Estaba...
Sí, Alejandro, hacía mucho viento y el viento se iba a topar al mismo lado, ¿no?
Exactamente, yo tuve la suerte de que me pilló en el otro lado.
En el otro lado, ¿no?
Sí, pero sí que es verdad que había mucho viento y hubo una parte, pues bueno, de toda la gente que rodeaba a los UBA que estaban en la plaza, pues una parte pues se tuvo que evacuar.
Claro.
Porque, claro, porque todo el humo se iba para esa zona.
Sí, me cuentan que sí, que había mucha gente y es que se notaba mucho que ya no hay colegio, que están los niños, claro. Ya no tienen ese horario de que hay que levantarse al día siguiente temprano y todo lo demás, y se veía en el ambiente en la calle, porque nosotros estuvimos en la inauguración, ¿verdad?, de la exposición de Elena Bellido, que precioso, ¿verdad?, todo lo que vimos, muy bonito. Algún día nos apuntaremos.
Hombre, lo que veníamos hablando, eso es cuestión de ponerte. Y ya
cuestión
está.
De ponerte, que yo creo que no sé ni dibujar ni una casita. No sé cómo se me daría la cerámica, pero todos estamos hablando de trabajos artesanales y de verdad que nos sorprendió quizás, José Mari, la cantidad de gente que participa de esa historia, ¿verdad?
Sí, claro, al fin y al cabo es una, digamos que es una técnica o algo que a lo mejor desconocida para nosotros, pero que mucha gente lleva a cabo y que tiene su trabajo y que tiene su interés también. Y claro, es cuestión de adentrarse. Y lo mismo nosotros nos metemos y también nos gusta.
Y descubrimos que somos unos fenómenos. ¿Tú dónde estuviste a la misma hora que nosotros estuvimos en la inauguración de la exposición?
Bueno, pues yo estuve en la rotulación de una rotonda, que ahora me voy a perdonar, pero se me ha olvidado el nombre. Me quedé con el...
La lombriz.
Me quedé con el...
Con el mote. Sí.
Y nada, pues la verdad que muchísima gente allí.
¿Dónde está la rotonda exactamente?
La rotonda está en la avenida Cangas, enfrente de la Asociación de Cazadores o algo
sí,
así.
No sí, sé, sí, 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 pues en el bar de los cazadores.
Exactamente.
Sí, 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 allí. Ah, una buena rotonda, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí. Ah, pues estupendo. Bueno, pues todo ello lo contaremos en Punto Diario y lo contaremos también aquí en Cope Lebrija. Vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Hombre, es que no ha venido el abuelo, que hoy tenía que haber venido el abuelo para sacar la media de edad de este programa de hoy. Norberto Romero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acércate un poquito tú al micro, el micro a ti. José Mari, ¿te imaginas si hubiésemos traído al abuelo hoy, que no sabemos qué le ha pasado, la media de edad de hoy del programa?
Hombre, se iba a elevar bastante.
Se iba a elevar bastante entre los 85 años del abuelo y los 92 de mi tío, ¿eh? La cosa está... ¿Porque ya los has cumplido o los vas a cumplir?
Sí, lo cumplí el 17 de febrero, los 92.
O sea, a la cuenta, ¿en qué año nació? En el año 1930... 33, en el 33. En el año 33 naciste.
En el febrero del 33.
Eso, porque mi madre nació en el 31, tú en el 33, que era el más chico, ¿no?
Sí, claro, claro.
¿De cuántos hermanos?
De los cuatro que somos.
Oye, ¿y por qué tú, y por qué te pusieron Norberto? Es un nombre tan bonito.
Pues me pusieron Norberto porque es que él, primeramente nació mi hermano Manolo, que ha muerto. Después nació una niña que se llamaba María Luisa, que murió desde pequeña. Y entonces nació otra niña, que era mi hermana María Luisa, que ha cumplido 96. Después, en entremedio, nació un tal Norberto, que murió también, pequeñito. Y entonces al nacer yo, que yo era el más chico de todos, pues me pusieron Norberto.
¿Y en medio mi madre?
No, tu madre iba antes que yo.
Eso, antes que yo. Que le pusieron Marcelina
entre,
porque...
Entre tu madre y yo...
Hubo uno que se murió. Eso. Pero que creo que Marcelina y Norberto eran nombres familiares, ¿no? Que Marcelina había mucho Marcelino, ¿no?
Marcelina, porque es que... o sea, había mi madre... Tenía una hermana que era Marcelina, que era la mayor. Después iba mi tía Pepa, mi madre, mi tía Ana María y mi tía Manuela.
Eso es. Bueno, pues por ahí vienen que hay todos los marcelinos que vienen todos de la misma rama, ¿no? Digamos.
De ahí viene toda de la
misma. Y tú, ¿cómo no le pusiste a tu hijo Norberto, con lo bonito que es el nombre? Y le pusiste José Mari.
En aquella fecha, pues, digo, voy a ponerle por su abuela, por su abuela y tu abuelo.
Sí, José Mari, por el abuelo y por la abuela.
Y por la abuela.
Porque tu suegro no se llamaba José, ¿no?
¿Cómo?
¿Tu suegro cómo se llamaba?
Mi suegro se llamaba Juan.
Juan, o sea, que tú le pusiste y, José por tu padre.
Ahí está, por mi padre y mi madre.
Y por tu madre.
Y cuando nació Inmaculada,
sí,
pues quería... o sea, la Josefa, mi mujer, quería ponerle Juana.
Claro.
Y entonces vivimos en La Peña, frente al cine, con el frasco Resuena y la mujer. Y frasco decía, no, ponga Juana, mujer, que nombre, el nombre de Juana es nombre de burra. Va a poner a la niña Juana. Y no, y digo yo, pues yo voy a poner Inmaculada, que me gusta mucho Inmaculada, sí. Y le voy a poner a la niña María Inmaculada.
Y así se quedó la niña, María Inmaculada, muy bien. Yo creo que si le centramos el micro, no que se lo acerquemos, sino que se lo centremos ahora, pues céntraselo, vale, más para allá. Él tiene dos hijos, mi tío, que se llama, como él ha dicho, José Mari y Inmaculada, pero esta historia comienza hace 92 años, en donde en Belén... ahora ya no es la Fontanilla 90, ya no es 90, ¿no?
Pues no sé, todavía tienen 90, no sé.
¿Allí naciste tú? ¿Cuántas familias vivían allí?
Allí nacimos todos.
¿Todos?
Todos.
¿Cuántas familias vivían?
Mi tía Manuela, todos los niños nacieron allí. Uh-huh. También mi tía Ana María también.
O sea, que vivía ahí unos cuantos.
O sea, que toda la familia vivíamos en la misma casa.
Claro. Y escúchame, cuando erais niño, ¿cómo os entretenías? ¿Y no había tele, no había casi radio, no había... ¿Qué había?
Nada, ¿no? Entonces los niños, como antiguamente en las habitaciones, pues a lo mejor estaban 5 o 6 personas. Digamos, el matrimonio, las niñas, los niños, todo, porque es que... Y claro, pues llegaba la tarde y como no hay... No había tablones de juego en aquella fecha, pues todo el mundo a la calle. La calle estaba siempre por arriba, en toda la calle. Pues claro, en aquella fecha no era como hoy en día. Hoy en día tienen los pisos y hay de sobra, ¿no? Pero antiguamente nada, a la calle. O a jugar la pelota.
A jugar la pelota, que era lo que había. Eso claro que había. Sí, claro que sí. ¿Tú por ser el pequeño de la familia te mimaron un poquito más o no?
No.
Entonces no se llevaba eso de mimar a nadie, ¿no?
Igual.
Igual que los demás. Bueno, ¿fuiste al colegio?
¿Cómo?
¿Fuiste al colegio?
Sí, fui al colegio, pero en el 42 ya me quité porque ya me fui a trabajar.
En el 42, ¿con cuántos años te fuiste a trabajar?
Yo nací el 33.
¿Con 9 años te fuiste a trabajar?
Con nueve años.
¿A dónde? ¿A dónde te fuiste?
Pues yo me fui a trabajar con el abuelo, con mi padre, a la carpintería. Y desde la carpintería toda mi vida en la carpintería.
Pero con 9 años, ¿qué hace un niño en una carpintería?
Mi padre trabajaba en la Caridad. Y en la Caridad pues le cedieron un salón que está hoy en día, bueno, la puerta todavía está, en la Cuesta Cataño. Sí. Hay un arco, una campana, que era la Misericordia. Por la misma puerta de abajo, allí estaba la puerta, y entonces adentro había un salón, y en el salón ese pues estaba la carpintería, que hoy en día es donde ponen la exposición.
Sala de la Misericordia. Pero que te vuelvo a preguntar, ¿un niño de 9 años qué hacía en una carpintería?
Pues poner puntilla derecha. Porque entonces las puntillas se aprovechaban todas, vamos. Te ponían darle agua, a niño, pon puntilla derecha. Que hoy ya venga un martillito, venga, pon, a poner puntilla derecha. Y entonces, en aquella fecha, los cubos antiguo, pues se fritaban por abajo, en la carcoma, y le ponían un fondo de madera. Que cuando yo de chico, esto es lo que yo hacía, pues bien tablero, porque que eso era un tablero, o sea, entero, que eso venía en las cajas de donde venían los quesos, de la casa de Anselmo. Sí, sí. Venían los quesos y la tabla esa venía y daba las medidas del cubo. Cogía el compás, hacía el redondez y con una cierrecita, pues te ponía el cejo, cortaba el cejo, ¡plá! Y lo ponía dentro del cubo. Lo apretaba un poquito, le ponía unas puntillitas y ahora, pero el cubo tenía que tener siempre agua. Porque como no tuviera agua se secara, pues...
Claro, la madera, claro. O sea que se aprovechaba absolutamente todo, de todo, se aprovechaba todo, ¿no?
Todo.
No se tiraba nada.
Los refrigaderos, para las mujeres lavar.
Sí.
Y todo.
Uh-huh. En la carpintería ya estaba tu hermano Lolo, ¿no?
Bueno, tío Manolo se casó con 23 años. En Sevilla, en la aviación, con 22 años, y se vino con 23, y llega y pum, y se casó, y se fue a vivir a casa de la Chacha, uh-huh. Y allí puso el
frente al Valechuga, frente donde está hoy el Valechuga, para que la gente se oriente, ¿no? ¿Y qué pasó?
Y yo estaba con el abuelo en la carpintería, y Andrés, un muchacho que tenía a mi compañero, pues entonces fue con mi hermano Manolo. Y allí empezó a la carpintería y allí, pues, o sea, que desde chico. Y ya después, ya de mayor, pues entonces me fui yo con mi hermano Manolo, que entonces en la casa donde vivía, una habitación, pues era un salón que daba al Valechuga, al frente del Valechuga. Entonces, en el salón, ya la carpintería, por ponerla más grande, me dice mi hermano Manolo, dice, Norberto, ¿qué te parece si cortamos aquí un tabique y ahora Marcelina, que se va a casar con un hombre del campo, hombre, que no siempre es mejor si le pusiéramos un bar, ¿qué te parece? Digo, pues mira, me parece muy bien, hombre, si va a empezar a en un bar y en aquella fecha, estupendo. Entonces se cortó, se hizo un tabique grande, se hicimos mostrador, las sillas, las mesas, todo. Y entonces tu padre, que tenía un cochino en el campo, lo vendió por 3.000 pesetas. Y en las 3.000 pesetas ese se compró todo el utensilio de vidrio para el bar. Y entonces te metieron el bar y venga, el bar. Bueno, ¿qué nombre se le va a poner al bar? Entonces estuvieron allí la gente de Miguelillo y eso. Dice, pues entonces se le puede poner un rábano o una lechuga. Y dice, ay, pues mira, una lechuga mejor, y enfrente del mostrador se pintó una lechuga verde grande. Era por la lechuga, la lechuga. Y entonces en aquella época es cuando estaban las marismas sembrando arroz y venga, que dejaban las cuadrillas allí de 15 o 20 personas. Hombre, venga, a ver, ¿tú cuántas horas? ¿Cuántas horas tienes? ¡Pum! ¿Tantas horas? Venga, ¡pum! ¡Dinero! ¡Venga! Y allí cobraban. Y entonces decía, ¡Paqui! ¡Venga! ¡Echa ahí una ronda! ¡Echa una ronda! Cobraba y como había tanto, otra ronda, y el lechuga empezó para arriba, para arriba. Y entonces la casa de enfrente, que era una casa de vecinos, pues entonces fueron comprando la de eso, que el tesoro lo tenía tu madre dentro de una olla. Ahí tenía el dinero, iba comprando una habitación. Iba comprando otra hasta que ya la compró la casa entera. Y entonces el Diego del Ojo, que al entrar en el mostrador, hay una noria abajo. Con la escamosa de esto que vamos echando agua más bien que la más. Lo que pasa que entonces yo escombro, venga Z po y venga Z po. Y nada, el valechuga, pues venga. Y el Valesú en aquella época, como había, estaba sembrando arroz, mucho personal, trabajando en las marismas, venga, ¿dónde vamos? Venga, a cobrar a Valesúa. El sábado a Valesúa. Y Valesúa, venga, venga. Entonces tenían, traía de la plaza allí un baño de carne, de pescado, de eso, y venga, pum, pum, venga. Y tu madre, en el mostrador, y tu madre, día y noche, venga, pum, 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 pum. Y el Valesúa para arriba, para arriba, para arriba. Compraron la casa entera y entonces se tiró abajo y se empezó de nuevo a ver la casa.
¿Dónde está ahora? Claro está. ¿Dónde está ahora? Lo que me ha sorprendido y todo lo que me ha contado mi tío, que más o menos la historia me la sé porque me la había contado mi madre, lo que nunca me había contado mi madre era que tuviera el dinero en una olla, tate. O sea,
que sí.
En una olla.
Sí, sí. Eso me lo decía a mí ella. Yo no lo sabía. Dice, mira, Norberto, yo de verdad... Tengo una olla grande ahí y todo el dinero que se va recogiendo lo voy echando dentro de la olla.
Es que es curioso, ¿eh? Es curiosísimo cómo se guardaba antes el dinero. Claro, había que lo guardaba debajo del colchón y había como que mi madre lo guardaba en una olla. Bueno, pues nada, tú te fuiste allí con tu hermano a la carpintería. Claro. Y los dos aprendisteis de vuestro padre el oficio,
sí,
claro.
Sí, claro, claro, de tu padre. Pero yo ya cuando era mayor me fui una temporadita a Sevilla a trabajar. Y me gustó.
Entonces Sevilla estaba lejos, ¿no?
¿Eh?
Entonces Sevilla estaba lejos.
Sí. Entonces Sevilla estaba. Y entonces me fui una temporadita a una familia de un pariente mío. O sea, mi tía Antonia, la hermana de mi padre, pues se casó con un tal... No acuerdo cómo se llama ella.
¿Pero era la modista?
¿Eh?
¿Esa era la modista? ¿Tu tía Antonia era la modista? No,
sí,
¿no?
Sí, la modista de Lebrea.
Oh. Sí, Antonia Noberto. Antonia Noberto.
¿Dónde trabajaba ella? ¿Y a la calle Cataño?
Sí.
Entonces, la calle...
Arcos.
¿Eh?
La calle Arcos.
En la calle Arcos. Pues allí mi tía estaba allí, pero no pagaba nada de nada. Esa casa era de Doña Salud.
Claro, porque tu tía nada más que le cosía a los ricos.
Mi tía lo que pasa es que le cocía...
A los ricos.
A los de...
¿A los pudientes?
A los de Doña Salud. Y le decía a Doña Salud, dice, mira, Antonia, tú no pagas nada. Tú te estás ahí, tú no trabajas a nosotros, hacerle a las niñas los uniformes de colegio y esas cosas, y nada. Y mi tía, pues, hasta que murió.
Claro, que voy a decir una cosa, que su tía Antonia Noberto es la abuela de Carlito de la Casa de la Cultura, de Carlos Cordero, que todo sí, hay que sí, decirlo sí, para que nos orientemos. Y su tía Antonia Noberto, según mi madre, más que le cocía a los ricos y no había que, o sea, era un sargento de artillería. Bueno, que te fuiste a Sevilla, ¿y qué pasó?
Me fui a Sevilla y me quedaba con casa de una prima mía, mi prima Pepita.
La niña.
La niña, como le decía.
Hombre, la niña, la madre de Beni, por si nos está viendo Beni.
Y me gustó. Pero me vine a temprano y digo, pero bueno, aquí con el dinero que se gana, no puede ser. Claro, Sevilla me gustó. Y entonces me tiré en la cabeza, digo, Pues Sevilla me gusta para trabajar y a ver si lo consigo. Y entonces me fui a Alemania.
Sí, pero espérate, no te vayas saltando todos los pasos. Antes de todo eso, ¿dónde aparece aquí tu novia?
¿Dónde aparece?
Sí, o sea, que ¿cómo conoces a tu novia, a la Josefita? ¿Cómo la conoces?
Ah, Josefita. Pues con Manolo la apostá. Uh-huh. Y vivían en la Barrizuela. Y de allí empezó ya el noviazgo. O sea, la vi en el cine España. En el cine España, que muchacha, era guapísima, ¿eh? De joven, era guapísima, muy finita, ¿eh? Pero era guapísima. Total, digo, pues muchacha. Entonces estaba conmigo mi compañero Manolín, que íbamos, que éramos cuatro o cinco. Manolín, Paco Esperanza, el Pepe Erditero, Domingo Gafornina, uh-huh, y yo éramos los cinco más amigotes. Y dice Manolín, dice, mira, fíjate la gordita esa, que era la mujer, la novia, uh-huh, y se casó la mujer, que era esa, tenía un campo ahí en la carretera Tribuena, que le decía la niña a los millones. Mira
qué bien.
En aquella fecha.
Eso. ¿Y tú te fijaste en la menuita?
¿Eh?
¿Tú te fijaste en la menuita?
La menuita, sí. Y de ahí ya empezó, y digo, bueno, ¿cómo? Y entonces, cuando nos dimos cuenta que íbamos a casa, pues fíjate lo cerquita que estaba.
Al lado.
Donde
claro,
vivía la Manoli y donde vivía yo. Uh-huh. Y de ahí ya empezó el noviado.
Sí, pero ella al principio te diría que no, ¿no? Al principio te diría ella que no, ¿no?
No, ya al principio que no, bueno.
Pero no, te va a decir que sí a la primera.
Yo estuve 10 años.
¿De novio?
De novio.
Y para hacerte novio al principio te daría larga un montón, ¿no?
Vete de aquí saboreo. Vete de aquí saboreo. Y venga, total, se metía en medio de las amigas. Total, que a última hora, a los 10 años, pues ya.
Ya por cansino. Entonces, es que en aquella época, lo voy a decir para toda la gente joven, José Mari, aquella época, si mi tío o cualquier persona se le acercaba a la muchacha que quería pretender, la muchacha de primera no le iba a decir que sí. No vaya a hacer que pensara el muchacho que estaba esperando, ¿entiendes?
Es verdad, eso lo he escuchado yo también.
Eso lo has escuchado tú, sí, pregúntale a tu abuela, a tu madre, a quien tú quieras, que te van a decir que eso es así, que como que no.
Sí, en aquella fecha.
En aquella fecha primero te decían que no.
Ah, él decía que no.
Eso, luego ya.
Y ella, por dentro decía que sí, pero de momento no, y entonces se metía en medio. Y la otra, la amiga, pues se metía afuera, ¿para qué no?
Total, que al final os hicisteis novio.
Ahí está, nos casamos y entonces nos dice, o sea...
Bueno, ¿tú Paco, dónde fuiste a la mili?
¿Eh?
¿Tú dónde fuiste a la mili y dónde fuiste?
Yo cuando vi...
¿Pero que a dónde fuiste a la mili?
A la mili fui a Cádiz.
Ah, entonces estaba ahí al lado.
Estaba ahí al lado. Pero en Cádiz había uno de allí de Lebrija, un compañero... Un tal, era sobrino del Gorra. Y estaba allí, dice, mira, fui de Lebrija, me tocó a mí allí nada más. Todos los compañeros, cada uno fueron a un sitio. Y me dice, el muchacho que estaba allí, que ya era veterano, ya va a licenciarte. Me dice, no, Alberto, ¿tú quieres ir a, de asistente con un comandante juez? Digo, hombre, ¿tú estás bien? Dice, yo sí. Dice, pues mira, yo voy a hablar al comandante y a la señora y se lo voy a decir. Bueno, pues entonces, al otro día yo con un mono, pelón, un mono tieso. Y dice, venga, llega el muchacho, le habla con... Pues estamos haciendo instrucción. Y llega el muchacho, habla con el sargento que nos estaba dando la instrucción. Dice, este para la formación, paren. Paran, Norberto Romero, que salga, va fuera. Salgo yo de la formación, pum. Dice, vente conmigo. Digo, ¿pero dónde? Dice, a casa del comandante. Voy a casa del comandante y llego allí a través de la avenida, porque los cuarteles nuevos en Puerta Tierra están frente de los pisos militares. Voy allí, dice. Y dice, váme, usted. Paisano de Francisco, ¿no? Digo, yo sí, señor, ni mi comandante ni nada, pues claro. Yo sí, señor. Dice, ¿ustedes quieren venir con nosotros? Digo, sí, señor. Claro. Dice, ¿usted es carpintero? Digo, sí, señor. ¿Usted cómo se llama? Norberto Romero Delgado. Muy bien, pues nada, esté tranquilo. Yo voy a hacer instrucción. Te fueron a campamento y yo me quedé allí, en el cuartel con 11. 11 enchufados. Porque era uno, el sobrino del coronel, un practicante, un futbolista.
Todos los que teníais más o menos una profesión, te quedaste allí. 11, y no hiciste instrucción.
Nos quedamos. Uh-huh. Y claro, pues ahí los 11, pues.
Qué bien.
Y entonces, mi comandante, vamos, más contento, y yo más contento.
Claro.
Mi comandante dice: claro. Roberto, usted fue cuando haga la instrucción, igual que los compañeros, hasta para hacerte por ahí.
Qué bien. Tate, cuéntame una cosa. En los tiempos, todo esto que estás contando, eran los tiempos de la posguerra. Había necesidades. ¿Vosotros pasaste hambre? Sí, sí, hambre no,
¿En el cuartel?
No, me refiero en el cuartel. En tu vida, porque mi madre decía que hambre, que sobra no sobró nunca, pero hambre tampoco pasaste, ¿no?
No, no.
Tu padre y tu madre, más no, o menos, para comer os daba, ¿no?
Siempre estaban. Y además, el que nos quitó mucho peso de encima fue un tal Antonio Navarro, un hombre que trabajaba en el ayuntamiento, que él que hacía los vales para el pan, el aceite, todo. Y ese hombre, siempre que se iba para el ayuntamiento, se quedaba en la carpintería y decía: Norberto, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos? Pues nada, aquí estamos. Yo me acuerdo de que yo era un chiquillo. Norberto, ¿cómo andas? Pues aquí estamos, aquí, echando rato. Bueno, pues iba al hombro, iba para arriba, trabajaba en el ayuntamiento, y ese hombre es el que hacía los vales, uh-huh, para repartirlo a la gente. Y siempre que venían traía siempre un vale.
O sea, que no pasaste hambre realmente, ¿no? No. También tu abuelo, tu padre tenía el oficio y todo eso. Bueno, pues en todo esto te casas y te vas a Alemania, ¿solo o con la mujer?
En Alemania, yo me fui solo, de primera.
¿Ya estabas casado?
Sí, estaba casado con los dos niños.
Ah, ya tenía hasta los dos niños, vale.
Sí, ya estaba Cemar y Inmaculada.
¿Y por qué te fuiste a Alemania? ¿Quién estaba allí?
Entonces me fui a Alemania, o sea, de aquí en Sevilla salimos pues unos 300 españoles a una fábrica que era de 20.000 obreros.
¿Pero ya estaba allí tu hermana en Alemania?
No.
Mi hermana.
Y bueno, primeramente fuimos de aquí 7. Y nos tocó a una fábrica de televisores, de que era la Telefunken.
Me encanta, porque es que no le pregunto a estos niños qué es la Telefunken, porque la Ale ya lo sabe, ¿no, Ale?
Sí, tú
ya
lo sabes. Es una marca que sigue existiendo. ¿Eh?
¿Sigue existiendo?
Sí.
Niño, ¿tú sabes lo que es la Telefunken?
Pues sí que lo sé.
¡Anda!
¡Ea!
¿Y eso por qué?
Pues porque lo habré visto en algún sitio, pero sabía que era eso.
Ale,
no me lo ha chivado, Ale.
Lo sabían, ¿no? Es que la Telefunken era pues lo que puede ser ahora mismo tener un Siemens, ¿no? La marca importante, ¿no?
Bueno, ahora mismo no es una marca importante, pero...
Digo que era en aquella época,
claro,
era puntera.
En aquel momento era puntera, claro, pero
no tenía
sí que es verdad que es una marca que sigue existiendo.
Sí, pero se ve poco.
Claro que se ve poco.
Eso. Bueno, ¿y qué hacía?
En aquella fecha, pues me tocó a un laboratorio, el Telefunken, un laboratorio a 25 grados de temperatura. Para entrar en el laboratorio había que ponerse unos guantes de nylon, un gorro de nylon, un babi, y cuando entraba vi unas máquinas, metía el pie y la máquina te limpiaba el pie a 25 grados. Llegaba las máscaras en la cadena, cogía unas máquinas, 7 máquinas que había en el laboratorio, pues la ponía boca abajo, se calentaba y secaba un color, boom, la ponía en la cadena. Otro, ya tenía otro color, 3 colores que lleváis, el green, blau y rojo, dicen los alemanes, azul, verde y rojo, en los 3 colores se forma toda la televisión.
Toda la gama de colores, sí.
Uh-huh. Total, y allí, pero estábamos en un bosque, junto a un bosque, en una casita, habíamos 30, a 10 por turno. O sea, entraba a las 6 de la mañana, a las 2 de la de la tarde, entraba a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, en los tres turnos. Y entonces allí enterrado, cuando iban de allí, de donde vivíamos, a la fábrica, unos 10 minutos por ahí, pero había que enterrarse hasta la rodilla en nieve. Un frío que hacía que no fuera. Entonces terminó el contrato y ya no vinimos. Y entonces fui a la fábrica de Ope. Cuando fuimos a la fábrica de Ope de aquí de Sevilla, fuimos 300 españoles. Una residencia muy bien, todos aquellos boom, las cocinas. Y entonces, pues, cuando llegamos aquí, escogí aquí 20 aquí, 10 allí, 15 aquí, para arriba, y se perdían todos. O sea, nos perdíamos allí la fábrica. La fábrica de tanto. Y entonces la residencia es cuando nos veían. La residencia, pues, hablaba tú en español con los compañeros. Claro. Pero pues, en Alemania, con los alemanes trabajando, no podía, ¿no? Uh-huh. No, por señas, por eso. Y tú estuviste acostumbrando. Siempre dice usted ve para no equivocarse. En la fábrica, o el abecedario, el H, el bloque del H. Puede ser el bloque de tú y yo. En fin, y allí trabajando. Vale. Entonces yo estuve colocando los asientos, la espalda de los asientos. Del coche y los asientos.
Pero cuéntame una cosa, aparte del trabajo y todo eso, ¿cómo se iba de una España en la que tú vivías, que había dictadura, que no se podía hablar, que todo era pecado, a un país como Alemania ya moderno? O sea, sería un choque tremendo para ti, ¿no? ¿O no?
Variaba un choque en Alemania con esto.
Claro. Allí había libertad, ¿no?
¿Eh?
Allí había libertad.
Sí, allí libertad, bueno. Allí libertad que le decía una mujer, vámonos. Y si te decía, pues mira, hoy no puedo porque tengo que ir hasta mañana. Una libertad, lo que hay hoy. Pero hoy aquí ya es más que lo de allí.
Sí, pero
más libertad.
Se podía hablar de política, se podía hablar de todo.
Sí, allí de todo. No estaba yo. Y claro, al llegar aquí, a lo mejor iba al médico, a una muela, a un diente, entraba ahí una musiquita, la gente allí, los niños se movían, a lo mejor un niño no se atrevía a nada. Te llamaba una cosa, una variación, anda,
claro,
una
claro,
cosa mala.
Claro. Uf.
Era en eso y en todo.
En todo, claro, pero me quiero
todo
decir
en general.
Que vivíais aquí en una dictadura en la que no se podía hablar y estás allí en un país moderno.
Un país moderno.
Que me imagino. Bueno, y después de estar allí un tiempo, te vuelves para acá.
Vuelvo para acá. Y cuando llego para acá, pues entonces digo, niña, vamos para Sevilla. Empezamos allí a ver pisos por aquí, por allí, en Sevilla, por todo sitio. Digo, oye, pues este va a ser. Este está más cerca de la Macarena. Allí donde está el puente, hoy es el puente de Alamillo. Allí. Que te sientas, está en la mesa comiendo, está viendo la bandera, ¿estamos? Está viendo los aviones pasar.
Sí.
Con la bandera y dice, el tiempo está hoy del este, del nordeste. Y los aviones pasando, todos los aviones.
Escucha,
por allí para coger la pista.
La tata que te dijo de irse para Sevilla, ¿a ella le gustaba la idea o no?
¿Cómo?
¿Que a ella le gustaba la idea de irse a Sevilla o no?
Sí.
También
sí.
Le gustaba, ¿no?
Sí, le gustaba.
También había diferencia entre vivir en un pueblo como Lebrija y vivir en una ciudad como Sevilla, ¿no? Sí, también sí, había sí, diferencia.
Sí. Variaba mucho.
Claro que variaba
mucho. O sea, la familia de Sevilla es la que estamos viviendo en el bloque de piso.
Uh-huh, claro.
Todos nos conocemos.
Claro.
Todos aquí, todos allí. Claro, pero todos no.
Pero varía. Tate, y tú, o sea, te vas a Sevilla con tu mujer, con tus dos niños, y bueno, aquí está toda tu familia, ¿no? Que se queda aquí,
familia,
por supuesto.
Que allí había estado yo trabajando antes. Y entonces me fui a trabajar. Y el taller mío se dedicaba. Tenía cogida la exclusiva de los bancos de Bilbao Vizcaya, el Banco Bilbao Vizcaya, uh-huh. El Induban, uh-huh. Y el Meridional. Pues eso trabajábamos todos. Yo he trabajado en toda Andalucía. Lo único que me queda es Ceuta,
y Melilla,
Jaén.
Y Jaén.
Además, todo. En la costa de Málaga, eso hemos hecho un banco, qué sé yo.
Uh-huh. ¿Y cómo llegas a la Macarena, entonces?
Y entonces, en el taller donde yo trabajaba, había un charolista, y me dice, no, Alberto, ¿tú quieres trabajar en la Macarena? Digo, hombre, yo cuando salgo de aquí, pues, aquí a las 6 de la tarde que salgo yo, pues, y me voy estupendo. Dice, pues mira, mañana, cuando termine aquí, te vas para la Macarena, que estoy yo allí con el que te va a hablar contigo de los trabajos que te quieres hacer. Entonces al otro día voy con él, que se llamaba Bacaro, el hombre que es charolista. Voy allí, me presenta un tal Manolo García y dice, mire, usted es carpintero, ¿no? ¿Ustedes quieren venir aquí? Digo, hombre, ya, claro, pues él estaba ahí. Dice, mira, esta puerta, tiene la puerta por fuera, la tiene en chapa.
Espera un momentito, que creo que tenemos una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Currito, es que mi tío no te escucha. Ponte un momento los cascos, ¿vale? Ponle los cascos para que te escuche. Currito Ormejón, el camarero del Valesuga, Tate, para que... Currito, camarero del Valesuga, el Currito. Curro, mi tío te está escuchando, a ver qué le va a decir.
¿Qué pasa, hombre? Un saludito para su tío. Que... Roberto, ¿cómo está la cosa?
Pero a ver, ¿quién es?
No. Currito, el camarero del Valesuga, el Curro.
Ah, el Curro.
El que te cuenta los chistes.
Ahí está.
No, que yo le dije ayer por la tarde que tu sobrina me dijo que iba a venir hoy.
Sí.
Entonces le digo, pues dile a tu tío que te cuente algunos chistes que también los tiene muy buenos. Y que el sobrino le ponga la foto que yo le llevé el otro día, que es donde estaba en el Valechuga en los 50 años. ¿Te acuerdas la casa de Tante Pedro?
Ah, sí, 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 sí.
Pues
sí.
Él la tiene ahí la foto, que la vea él.
Vale, pues lo vamos a poner.
Está muy bien, que han pasado 17 años y está muy bien todo.
Sigue estando estupendo. Muy bien, muchas gracias, Currito. Te esperamos el viernes, que te ha quitado mi tío, te ha quitado el sitio hoy. Por
no,
toda la
para
cara.
Nada, para tu tío yo le doy el sitio sin problema, que es un gran amigo mío.
Muy bien, venga, un besito. Ya,
adiós.
Ya le podemos quitar los cascos a Norberto. Bueno, que llegaste a la Macarena y te dijeron, ahí hay una puerta que no
una
va bien. Por ahí empezaste.
Por fuera tiene chapa, pero por dentro hay que ponerla de madera. Mira, aquí está la puerta. Ahora poner la puerta, ya todo terminado, pero meterla dentro del hierro. Ah, por los cantos haciendo unos taladros al hierro para coger la puerta, en fin, cuando ya voy y poner la puerta y voy, pues ya está terminada. ¡Oh! Qué bien ha quedado esto, qué barbaridad, en fin, y ya de ahí, pues ya.
¿Y ya de ahí cuántos años? ¿30 y cuánto?
Pues yo entré allí cuando salió el torero
¿De hermano mayor o qué?
El hermano mayor, Pablo Romero, ¿no?
¿De cuántos años estamos hablando? ¿De qué año era que lo buscamos?
Eduardo Miura salió.
Sí.
Y después de salir ese hombre, y entré yo.
Uh-huh.
Y después entró un tal Don José Reina.
Uh-huh. ¿Y tú estuviste allí 30 y cuántos años? 30 y tanto, ¿no?
Después entró Don José Luis de Pablo Romero.
Uh-huh.
Después entró el del café, Joaquín Sáez de la Masa.
Uh-huh.
Entró Juan Ruiz Cárdenas. Uh-huh. Y después entró Manolo García. Y ya sí.
Uh-huh.
33 años
tuvo y ha conocido a todos esos hermanos mayores de la Macarena. O sea, tú veías la Macarena todos los días de tu vida, veías tú a la Macarena.
Pues claro.
¿Y qué?
¿Y qué? Había que hacer un arreglo, una puerta, un pestillo, un rosado, en fin, todo.
¿Y tú le tenías fe a la Macarena?
Mucha fe a la Macarena. Y se la han echado a perder, La han echado a perder porque la han tocado. Y no es la misma.
La han tocado. Yo. Bueno, cuéntame una cosa. ¿Cómo eran tus hermanos?
Mi hermano, pues mi hermano era un bueno todo, porque la familia de nosotros siempre ha sido, o sea, los hermanos que hemos... Te voy a contar una anécdota que nos pasó el año, pues, 47, 48, por ahí. Entonces yo era, claro, yo era más chico, como siempre, tío, el más chico. Y entonces tenía una olla de garbanzo para cenar. Pues entonces iba mi hermano Manolo con la olla en la mano. Mi hermana María Luisa con una silla y una... Tu madre con una banca, o sea, de la cocina, todo lo de toda la cocina. Y yo, como era más chico, yo llevaba un plato, pues esto, tac, estate, Lolo. Pegó un tropezón, aquel día había estado todo el día lloviendo. Pegó un tropezón y la olla de garbanzo, pum, todo al suelo. Ahora nos liamos con las cucharas, estamos... a echarlo en la olla, y no se quedó, vamos, nada en el suelo. Y además, menos mal que estaba el suelo limpio.
Había llovido, se comieron ustedes los garbanzos del suelo. O sea, ¿y os llevabais bien todos los hermanos, los cuatro hermanos, os llevabais bien?
Sí, siempre. Nunca había una riña entre nosotros, nunca. Ni en la familia nuestra, y en todo. Allí no había nunca.
Que me imagino que tendría que ver con tu padre y con tu madre, que os enseñaron así, ¿no? A no discutir y a no pelearse, ¿no?
Bueno, yo sí, yo me daba mucha... porque yo era muy travieso. Dice que yo era muy travieso, y yo lo reconocía, que yo era un chiquillo muy travieso. Cuando llegaba, yo cogía la pargata a la mamá y me daba una... Ay, menos mal que yo allí tenía un polletito que cogía, salía corriendo, pues, me cogía el polletito, pues... Me montaba en el tejado y ya con la escoba y eso ya no me podía. ya no me podía dar.
Con la espargata, me encanta. Con la espargata. Hombre, que te daba. Bueno, que erais cuatro hermanos, que os llevaba bien. Un poco decía mi madre siempre también que era tu hermano Lolo, era como el mayor y era un poco como el que dirigía todo. Que le hacíais mucho caso a él, ¿no?
Sí. Hermano Lolo, el que decidía. Y claro, como era el mayor, decía, pues esto por lo otro, fin, y todo, o sea, pero que no había discusiones de ninguna clase.
La reina de tu casa era tu hermana María Luisa. ¿Cómo? La reina de tu casa era tu hermana María Luisa, que ha vivido como una reina, y ahí la tiene, con 97 años, como una reina. ¿Cómo es? De verdad, en serio.
O sea, mi hermana María Luisa llegó a coser.
Sí, con tu tía Antonia.
Mi tía Antonia. Y ella salía. Y mi tía Antonia le daba bronca para que las compañeras, estamos, estuvieran siempre alerta.
Sí. Y ella vivió siempre, le ha gustado mucho leer, ¿no? Le gustaba mucho salir.
De chica, le gustaba mucho leer.
Salía, le gustaba salir.
Sí, de mucha...
Que a mi madre no le gustaba tanto salir, vamos.
Sí, le gustaba mucho salir y además leer, vamos, siempre estaba leyendo. Porque te encontraba cualquier papel que leyendo.
Ha sido inquieta, siempre. Yo me hace mucha gracia, me contaba mi madre. La tata, que ella, las dos hermanas, mi tía María Luisa y mi madre, tenían los novios que eran dos hermanos, mi tío Manolo y mi padre, ¿verdad?
Sí.
Eran hermanos. Y entonces cuando iban a verla, sí. Mi madre, cuando era el 9 de la noche, le decía, Isa, dile al Paco que yo me he acostado ya. ¿Eso es verdad o no?
Sí,
que
sí,
se acostaba antes mi madre que llegara el novio.
Sí, que
¿cómo eran las cosas antes? Que le daba igual. Mi madre decía, yo me acuesto ya que venga el novio cuando quiera. Es increíble, ¿eh? Las cosas que... O sea, que vivía ahí en armonía, quiero decir, ¿no?
Sí. No, sino en armonía.
Eso es importante. Vamos
a bien, que lo más.
Qué bien. Y luego, tú tienes un montón de sobrinos, está claro. Todos bien, ¿no? Tú te has llevado bien con todos tus sobrinos, ¿no?
Sí, es todo.
Que hay una saga de sobrinos que siguieron con la saga de carpinteros.
Ahí,
¿no?
Está. Yo ya allí, entonces yo me fui allí. A casa de... Entonces cuando nació el Juan, el Juan, que la Shasha, la dueña de la caza de, uh-huh, que le dijo a la Beni, uh-huh, pues tenía un polletito allí, cogió un caso, se lió a echar migajones de pan para desayunar, y cogía, y los niños lo tenían en una mecedita, o sea, una hamaca,
sí,
una,
sí,
hamaca de chiquitita, sí, sí, te lo tenía allí en los pies. Y entonces cuando la Shasha cogía una sopa de ella, y se lo ponía al niño, Shasha, que usted ahoga al niño, no te vente niño, niño. Era el Juan.
Era el Juan, que luego él siguió ya con el oficio de carpintero, ¿no?
Ahí está, allí. Y entonces, cuando nació José María, él le cayó, qué malamente, le cayó la Shasha. Cuando nació José María, porque claro, quería un Charjuan, porque que le puso el nombre de su marido.
Ah, vale, vale.
Que murió, y claro, estaba con el niño, no veas,
claro,
con el Juan. Y la sopita que le daba y todo el día, todos los días.
José Mari, le caíste malamente a la chacha, te lo voy a advertir, este es para mi primo José Mari. Y luego nació el Tito, en fin, todo ya uno detrás de otro. Ya empezaste ya, a tener sobrino uno detrás de otro, ¿no?
Sí.
Te llevas entonces, con todo bien.
Cuando estaba embarazada la Beni de la Loli, pues estaba yo transmutando una tienda en las Teñuelas, en las marismas, y estaba montando allí una que era de Anselmo,
uh-huh.
Anselmo, una tienda de comestibles,
uh-huh,
y allí, y claro, yo veníamos todos los sábados a vestirnos de limpio, en fin, y entonces estaba allí uno que le decían Pepe, tal Pepe, que era albañil también, albañil y yo,
uh-huh.
Y nos traíamos una bolsa de caracoles de los blanquillos. Y digo, yo no veo los caracoles, yo no sé. Dije, mira. Levantaba eso y se veían los caracoles. A puñadas se podía coger, uh-huh, almorzar. Y entonces la Beni le gustaba mucho los caracoles. Y te gustaba y decía la Beni, el niño o la niña, cuando nazca, va a salir con cuernos.
Prima Loli, uy, lo que dice. ¿Cómo? Y nació la hija, la última.
Es la última, que es la Loli.
Sí, 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 la verdad es que bueno.
Yo te lo cuento un chaval a Loli.
Hay un montón de anécdotas. Bueno, tengo que decir, en honor a la verdad, que toda la familia, es que nos llevamos muy bien todo, ¿verdad,
Tate? Toda la familia, vamos, extraordinario. No había nunca riña de ninguna clase. Una familia, vamos.
Por las dos partes, por tu parte y por la parte de tu mujer también y tu sobrino, sí, claro.
Por las dos partes.
Eso es. Bueno, pues mi tío tiene dos hijos, como ha dicho José Mari, que no ha seguido la rama de la carpintería, trabaja en el Hospital Virgen del Rocío, sí, y su hija Inmaculada, que trabaja en la Junta de Andalucía, uh-huh, y luego tiene dos nietas, que son dos portentos.
Ahí está.
¿Es verdad?
Sí, es verdad. María Teresa y Gloria.
Eso es. María Teresa es, según dice mi marido, que ha sido su alumna, una de las alumnas más brillantes que ha tenido en su vida, habrán pasado alumnos, sí, y lo es, la verdad.
Sí, sí, lo es. Y cuando estudiaba, le preguntaba yo, digo, María Teresa, ¿tú de los estudios qué es lo que te gusta más? Dice, abuelo, a mí me gusta, lo que me gusta más es las matemáticas. Digo, oye, a mí, así hay los estudiantes, ahí ande todo, frena un poco.
Hombre, es biotecnóloga, o sea, que ahí está. Que, por cierto, ya mismo está con el terno puesto, sí, que se casa. Eso es. Bueno, Tate, que me ha encantado tenerte aquí y conocer un poquito más tu historia. Yo me imagino que sigues en Sevilla, aunque vienes mucho a Lebrija. Tienes tu casa aquí también, hombre, en Lebrija, ¿verdad?
En Sevilla me gusta. Yo, mi pueblo, me gusta mucho.
¿Te gustan los dos sitios, Sevilla y Lebrija?
Me gusta mucho porque es que veo yo personas que conozco de toda la vida y que ya va quedando poco.
Uh-huh. Digo una cosa, soy una familia muy longeva. Tu hermana va a cumplir 97 años.
97 años, sí.
Está mejor que nosotros, que ya lo digo yo siempre, pero que está divina, ¿eh? Está divina. Uh-huh. Tu hermano cumplió 95
años. 95
años. Eso es. La peor suerte de toda esta historia se la llevó mi madre, ¿verdad? Que ya con el Alzheimer, pues, digamos que mi madre tuvo una cierta calidad de vida hasta los 82 años. Ya después con el Alzheimer fue bastante duro. Pero bueno, que erais todos muy buenas personas, que es lo importante, ¿no?
Sí. Todo. Qué bien. Nos llevamos muy bien todo.
Uh-huh. Pues eso es lo importante, y que duréis mucho la tata y tú. Yo a mi tía la veo todos los días, que mi tía desayuna todos los días en la calle. Es que va a cumplir 97 años el próximo mes de octubre. Tú sabes lo que yo le digo a ella, ¿no? Que cuando cumplan los 100 cortamos la calle. Hombre, cortamos la calle, va a hacer una fiesta. Hombre, ya. A todo lo grande, ¿no? Claro, la verdad es que sí. Bueno, que te sientes orgulloso de todo, de tu familia, de tus hijos, de tus nietos y de todo.
De parte y parte,
eso es. ¿Y qué no te ha gustado el arreglo que le han hecho a la Macarena? ¿Qué no te ha gustado? ¿Que lo de la Macarena, que no te ha gustado?
No me ha gustado porque la han puesto que no parece la misma. Yo siempre llevo mi Macarena en mi corazón.
Sí.
Siempre.
Oye, ¿y tu amigo Andrés? Tu amigo Andrés, que siempre estuvo contigo en Sevilla,
mi,
¿no?
Mi amigo Andrés, el pobre, murió, no sé, le entró algo que, oye, que...
Pero que digo que erais uña y carne en Sevilla, sí, los dos, ¿no? Carne,
sí, siempre, a última hora ya, cuando ya te jubiló, le digo, Andrés, vente para acá, para la Macarena, ve, vamos a hacer los trabajos los dos. Y se vino, estuvo una temporada, pero ya estaba él fallando. Ya estaba...
Bueno, José María, que has aprendido mucho.
A mí la verdad es que escuchar esta historia me parece fascinante, y sobre todo cómo ha cambiado tanto la vida y lo que han vivido nuestros mayores, que nada tiene que vivir con lo que, por ejemplo, mi generación vivimos hoy en día.
Claro.
Es que no tiene nada que ver.
Claro que sí. Y me estaba diciendo ahora Antonio Jaén, padre, me dice, tu tío trabajaba en Telefunken y Paquito Radio Gá vendía Vanguard. ¿Te acuerdas de la marca Vanguard de televisores? Que también había una marca de televisores que se llamaba Vanguard, que yo no sé, ¿tú la has conocido, Ale, sí, o la has oído hablar de ella? Total, que es que eran otros tiempos completamente distintos. Que Tate, muchas gracias, nos vamos encontrando. Y que le ha gustado mucho a todo el mundo lo que le regalaste a Domi Vélez ayer, ¿eh? Eso también hay que decirlo.
Muy bien.
Muy bonito.
Eso tiene un trabajito bueno.
Hombre, y tanto que sí. Que nos vemos. Muchas gracias.
Pues nada, gracias a ustedes.
Que nosotros nos vemos mañana aquí a las 12:30. Mañana tenemos otra entrevista. Si esta es bonita, la mañana es bonita también. O sea, mañana vienen los señores Alba. O sea, Alba Monteza. Alba Díaz. O sea, Pepe Monteza y señora, que nos tienen que contar cosas. Hasta mañana.
COPE Lebrija.
102.9 FM.